En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y esta vez tenemos un invitado internacional. Él es Emilio del Río, quien nos acompaña, un hombre que estudió filología, es académico en la Universidad Complutense de Madrid, pero además ha tenido una importante trayectoria en el ámbito público, ha sido diputado, senador, ha escrito numerosos libros. Hoy nos vamos a concentrar en este, que tiene un título muy simpático, Locos por los Clásicos, pero que además vamos a ver otros textos que ha publicado. Emilio, además, es un gran amigo y le agradezco muy especialmente que esté con nosotros aquí en Historia, Libro y Bandera. Muchas gracias, Emilio.
No, muchísimas gracias a ti, Alejandro. Es fantástico estar en Chile, volver a Chile. Es una de mis patrias. Y estar con tan buenos amigos como tú y en esta emisora tan importante y prestigiosa. Es un placer y un honor. Muchas gracias.
Qué bueno, pasé en Agricultura y en Agricultura TV. Emilio, primero quería partir un poco por tu formación. ¿Qué es ser filólogo? ¿De dónde vienen estos estudios? Para que nos cuentes un poco.
Bueno, como siempre, supongo que hay una cierta predisposición cerebral a que uno se dedica más a las letras que a otra cosa, ¿no? No estoy preparado para pintar o para componer música. Por otro lado, yo, como siempre, también tuve un buen profesor, ¿no?, que me enseñó latín en el bachillerato, cuando en España era obligatorio. Ahora ya no es obligatorio
el bachillerato latín. Vendría a ser la enseñanza secundaria.
La enseñanza secundaria, sí, en España, antes de la universidad. Yo, en realidad, luego me especialicé en ciencias. Cuando llego a la universidad es cuando me matriculo en la Universidad Complutense, que es donde yo estudié, me doctoré y donde soy profesor titular. Me matriculo por primera vez, me matriculé en filología clásica y estudié por primera vez griego, no había estudiado antes, ¿eh? O sea, yo, como digo, yo en la secundaria y tal había estudiado ciencias, pero había tenido tan buen profesor, me gustaba tanto el latín que me matriculé en filología clásica y me especialicé después en filología latina. Entonces, por un lado, el papel del profesor, los profesores son fundamentales porque despiertan las vocaciones, y después por amor a la literatura y a la lengua.
Y si tuvieras que resumir, ¿qué hace un filólogo? Si uno se dedicara solo a la filología, ¿qué hace un filólogo?
Pues la filología es el estudio de la cultura a partir de los textos. Entonces, un filólogo, a partir de los textos, explica la literatura y, según la especialidad, la lengua, ¿no? Al fin y al cabo, oye, somos
Tolkien,
lenguaje.
Tolkien se dedicaba a eso.
Sí, Tolkien empezó filología clásica, por cierto, en Oxford. Yo estuve un año en Oxford también. Empezó clásicas, pero luego se pasó a filología inglesa, ¿no? Anglo-germánica. Sí. Y se nota que estudió clásicas porque hay una influencia muy importante de los clásicos en su obra, a menos que El Señor de los Anillos. Eso procede directamente de la República de Platón. Hay un biopic, una biografía maravillosa de Tolkien, donde hay cuenta, explica los años de formación primero en filología clásica. Bueno, al fin y al cabo somos lenguaje, ¿no? ¿Qué somos? Bueno, sí. Ya desde Aristóteles, ¿no? Wittgenstein, etcétera, más recientemente. Somos lenguaje, por tanto, necesitamos. No, no todo el mundo tiene que estudiar filología, obviamente, ¿no? Pero necesitamos que alguien transmita ese testigo del estudio de la lengua y de la literatura en cada sociedad.
Pero tú haces bastante más que eso, porque tú tienes podcast, programas de radio, un montón de cosas allá en España que son visualizados. Tiene estos libros, lo muestro para que vean ahí que está vestido con toga como una forma de ambientar la discusión, la conversación. Y tú dices, locos por los clásicos. Te quería preguntar, primero, no una definición, pero sí una explicación. ¿Qué son los clásicos y por qué se llaman clásicos?
Bueno, en primer lugar dices que yo hago una labor de difusión y es algo en lo que me esfuerzo mucho, ¿no? No solamente soy profesor titular en la Universidad Complutense, sino mi especialidad, por cierto, es oratoria clásica, porque como en medicina pues hay distintas especialidades, ¿no? Y la mía es de oratoria clásica, es de hablar en público, que es una técnica que enseñan los clásicos por primera vez, ¿no? Y que además sin tener ni tele ni radio ya explican cómo hay que comunicar como si hubiera tele ahora mismo. Eso es fantástico, ¿no? Pues eso son, los clásicos son modernos, son actuales, los necesitamos para entendernos a nosotros mismos y para entender el presente. Entonces me esfuerzo mucho en esa labor de difusión a través de los libros, no solamente de lo que publico de investigación y de las tesis doctorales que dirijo, etcétera, sino también de difusión para acercar al gran público, a los que no se han acercado nunca o lo hicieron hace años y ya se han olvidado, de estos grandes autores griegos y romanos que tienen tanto que decirnos en lo personal, en lo social, en lo cultural, en lo político, para que se acerquen a ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de formar ciudadanos críticos y libres y los clásicos nos ayudan a eso. Y luego a través de la radio, en España en Radio Nacional, de los podcasts, tengo un podcast en Radio Nacional que es la radio pública en España, que es Locos por los Clásicos, y teclean Locos por los Clásicos, Emilio del Río, saldrá el podcast, ¿no?, de Radio Nacional.
Y saldrá este libro.
Y el libro, Locos por los Clásicos, en Espasa, que es un sello de la editorial Planeta, ¿no? Y luego con otros libros que he publicado también, Carpe Diem, el más reciente, todos estos están...
Es reciente.
Este es del 2025. Todos estos libros están en Amazon, se pueden encontrar perfectamente. Es que todavía la editorial, aunque es Planeta, no los ha traído a Chile. No sé
ya
qué están
esperamos
esperando.
Que publique en Chile.
Y si no, alguna editorial chilena, seguro que lo...
Estamos conversando ya, vamos avanzando. Oye, ¿cómo nació el libro Locos por los Clásicos? ¿Nació a partir del programa?
Sí. El libro, yo antes había publicado de divulgación Latin Lovers, no Latin, Latin Lovers es un juego de palabras divertido porque siempre intento aplicarlo con humor, ¿no? Porque hago mío el principio clásico de enseñar divirtiendo, esto lo decían los romanos, docere delectando. Y es clave, porque serio no es lo contrario de divertido, lo contrario de divertido es aburrido. Hay y se debe ser serio, es decir, riguroso y también divertido, ¿no? Son, no es que sean complementarios, es que son absolutamente necesarias las dos cosas. Bueno, entonces lo hago de una forma rigurosa y divertida. Latin Lovers, el subtítulo es la lengua que hablamos aunque no nos demos cuenta. Después, Calamares a la romana, somos romanos aunque no nos demos cuenta. Y después Locos por los Clásicos, todo lo que debes saber son los grandes autores de Grecia y Roma. Luego he publicado Pequeña Historia de la Mitología Clásica y este año 2025, Carpe Diem, Autoayúdate con los Clásicos. Todo esto desde el 2019, en que yo dejé de ser diputado. O sea que... publicado ya, ¿no? 6 libros, ¿no?
Quita tiempo ser diputado, parece.
Quita mucho tiempo, sí. Y Locos por los Clásicos surge de este podcast que yo tengo desde hace 6 años, ya 5 años en Radio Nacional. Como digo, ahí se puede encontrar, está también en Spotify, en otras plataformas, en iBooks, donde cuento las obras, grandes obras de los autores de Grecia y Roma, de Platón, de Aristóteles, de Eurípides, Sófocles.
Sí. ¿Cómo seleccionaste la lista de autores? Porque tú dices todo lo que debes saber sobre los grandes autores de Grecia y Roma. ¿Hay un canon? ¿Tú diseñaste el canon? ¿Es ad hoc a algo que quieres proponer? ¿Cómo lo...?
Bueno, los voy contando, para mí esto es importante, de una forma atractiva para que el quien lo escucha, al gran público, que no los conoce, está pensado para quien no los conoce, para quien no tiene ni idea. Es un podcast y un libro pensado no para los que lo saben, no está pensado para profesores de universidad, para nada, todo lo contrario. Hombre, si lo leen se lo van a pasar bien también, ¿no? Pero sobre todo para los que no tienen ni idea, para el gran público, eso para mí es clave, ¿no? En el podcast y en el libro también, y les pongo música moderna, no les pongo música clásica, que a mí me encanta, ¿eh? Les pongo música actual, música moderna, o sea, junto los Beatles con Platón, Bob Dylan con Cicerón, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que no hay nada más moderno que los clásicos. ¿Y cómo lo demuestro? Encajando el texto con música moderna. ¿Cómo lo selecciono? Pues sí, voy haciendo un canon sobre la marcha, ¿no? Al principio...
Bueno, antes de que sigas, por ejemplo, parte con poemas de Catulo, Tucídides, la historia de la guerra del Peloponeso, Séneca, Virgilio, Platón, Plutarco, Homero, Plauto, Sófocles, Luciano, Cicerón. Leí arbitrariamente los que están en el primer orden. Obviamente hay otros... Es un índice relativamente largo
y además está tratado de manera entretenida,
efectivamente.
Sí, estos autores que mencionas, los títulos de los capítulos llevan siempre títulos de canciones o de películas. Por ejemplo, el poeta Catulo es un poeta fantástico que ha condicionado nuestra manera de entender el amor en Occidente. Se titula Bésame, bésame mucho, ¿no? Como la canción. O el de Tucídides se titula ¿Qué puede hacer tu país por ti? La famosa frase que pronunció Kennedy, en la toma de posesión el 20 de enero del 60. Esa frase de Kennedy la toma, no el que no hizo el discurso se lo hizo Gore Vidal, que era su escritor de discursos, el famoso novelista y guionista de Hollywood, que era un experto en el mundo clásico, tiene una novela sobre Juliano, en fin, guionista de películas clásicas, ambientadas en el mundo clásico, y él ha leído, Gore Vidal, ha leído a Tucídides, ¿no? Y entonces, en ese discurso fundacional, pues introduce esa frase. El de Platón, por ejemplo,
le llama El Señor de los Anillos.
Claro, El Señor de los Anillos, porque de la República de Platón, que cuenta la historia del anillo de Giges, pasamos al Señor de los Anillos de Tolkien, ¿no? O Cleopatra, una mujer para la eternidad. Siguiendo la película, ¿no? De Tomás Moro, claro. Que es maravillosa y un gran personaje, por cierto, un hombre para la eternidad, ¿no?
Y tiene un hombre para la eternidad, efectivamente, Tomás Moro, un grande.
Uno de los grandes.
Además, tiene esta que he sacado del Principito, supongo, lo esencial es invisible,
sí,
a los ojos.
Esa frase es del Principito de Saint-Exupéry.
Así
es. O sea, todos son referencias a obras literarias, como por ejemplo esta del Principito, actuales, o películas actuales. Por ejemplo, para hablar de la media de Eurípides, el título del capítulo y la relación es El corazón de las tinieblas. La magistral obra de Joseph Conrad, que lleva a Oliver Stone al cine, ¿no? Bajo el título de Apocalipsis Now, ¿no?
Tremendo. Sí. Oye, cuando tú eliges a los autores, hay algunos que son como obligatorios, supongo.
Bueno, es que todos son obligatorios.
¿Todos son obligatorios?
Sí,
¿por
claro.
qué?
Porque todos son imprescindibles para entendernos a nosotros mismos, para entender el mundo en el que vivimos. Primero, para entendernos a nosotros mismos, porque las grandes preguntas sobre la condición humana se las han hecho los clásicos y las han contestado ellos. Buscamos muchas veces respuestas ahora, en el día a día. Sobre esto va mi último libro, Carpe Diem, ¿no? Respuestas en el día a día, y hay mucho charlatán de feria, ¿no? En esto de la autoayuda. La mejor autoayuda, los mejores consejos para ser felices y para ser mejores personas nos los han dado los clásicos, ¿no? Uno, dos. Para entender la historia cultural de Occidente, que es la nuestra, ¿no? Para entender la historia, la música, la literatura, el arte, la arquitectura, necesitamos a los clásicos. Sin ellos no se entiende la cultura y no nos entendemos a nosotros mismos, ¿no? Y, ojo, necesitamos la ficción para entender la realidad. Esto es maravilloso. Necesitamos la ficción para entender la realidad. Y, por tanto, necesitamos a los clásicos para eso. Tres, los necesitamos para tomar las decisiones para el presente. Oye, ¿qué quiere decir esto? Hombre, ¿qué hacemos con la guerra de Ucrania, por ejemplo, con Putin? Ya nos lo avisó Demóstenes. Cuando avanza el padre Alejandro Magno desde el norte de Grecia, acaba con las ciudades, la democracia de las ciudades grecias, dice, o luchan allí o lucharemos aquí y perderemos. Y es lo que les pasó. Y cuatro, para ganar el futuro, para afrontar el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque Einstein, ¿eh? No un poeta, no un dramaturgo, no un novelista. No, Einstein dijo... Solo hay una cosa más importante que el conocimiento, que es la imaginación, porque el conocimiento tiene límites y la imaginación no. Einstein, ¿eh? No un poeta, ni un novelista, ni un dramaturgo. Bien. ¿Y qué despierta nuestra imaginación? Los clásicos, la ficción, porque son, ya lo decía Borges, ¿no? Son los que establecen los grandes caminos de la literatura y de la creación literaria. Y sin imaginación no hay innovación. Si tenemos micrófonos, si tenemos microondas, si tenemos lavadoras, si tenemos aviones, es porque alguien ha imaginado cosas. La innovación técnica viene por la imaginación. Y por tanto, para despertar la imaginación necesitamos a los clásicos. Es decir, si no fuera por los clásicos que despiertan la imaginación, que lleva a su vez a la innovación técnica, seguiríamos todavía en la caverna de Platón.
¿Qué mejor explicación para leer los clásicos que esta que ha dado Emilio del Río? Locos por los clásicos, el tema que estamos conversando con este académico de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos de inmediato.
Este verano, en la Pastoral UC te necesitamos a ti. Entre el 5 y el 14 de enero, más de 350 jóvenes ayudaremos a levantar capillas a lo largo de Chile. Te invitamos a hacer tu aporte. Nos puedes contactar en el mail capillapaís@uc.cl. En Capilla País te necesitamos.
Agricultura, 92.1 en Santiago, En Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos con Emilio del Río. Estamos hablando de su libro Locos por los Clásicos, pero en realidad estamos hablando de los clásicos en general. Tiene un libro que se llama Calamares a la Romana, otro que es más actual y que tiene que ver con problemas de hoy, que se llama Carpe Diem, que fue publicado este 2025. Ahí pueden ir buscando, googleando, como se dice, o en alguna librería, en Amazon, estas obras de Emilio del Río. Tú me dijiste comentario de por qué son los clásicos importantes. Si tuvieras que destacar algo de los griegos, y solo de los griegos, ¿qué sería?
Hay una escena muy famosa de la película esa, La vida de Brian, de los Monty Python, ¿no? Cuando dicen, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Bueno, pues si hacemos esa, que es una parodia genial, ¿no?, del grupo de humor inglés, los Monty Python. Dos de ellos estudiaron en Oxford, ¿eh?, también. Como Tolkien y como un servidor. Bueno, y si hacemos lo mismo con los griegos, ¿qué han hecho los griegos por nosotros? Pues fíjate, voy a solamente mencionar tres pequeñas cosas. Lo digo con ironía, lo de pequeñas. La democracia, la filosofía y el teatro. Casi nada, ¿eh? Y eso es lo que han hecho los griegos por nosotros.
Y a un altísimo nivel.
Sí. O sea, casi nada. La democracia, la filosofía y el teatro, por ejemplo, ¿no?
Perfecto. Segundo, ¿qué han hecho los romanos? ¿A qué le debemos a los romanos? ¿Por qué son importantes los romanos?
En esa escena genial de esa película genial, ¿no? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Ahí dicen, pues los acueductos. Porque dice, ay, es una parodia hasta el Frente Popular de Judea que los quiere expulsar de Roma. Y dice, hay que echarlos porque ¿qué han hecho por nosotros? Y empiezan ellos mismos, el Frente Popular de Judea. Pues han hecho las carreteras, los acueductos, la educación, dice, el vino, nos han traído el vino, oh, si se van, eso sí que lo vamos a echar de menos, los regadíos, y bueno, pero aparte de todo eso, las carreteras, los regadíos, la educación, el vino, ¿qué han hecho por nosotros? Y dice uno, nos han traído la paz. Déjame en paz, ¿no? Bueno, todo eso es que han hecho
la inconmensurable majestad de la paz romana de la que
hablaba
Plinio.
Claro, sí, la pax de la que hablaba Plinio, eso es. ¿Qué han hecho por nosotros? Que vivamos como vivimos. Nuestra manera de entender las relaciones personales, las relaciones humanas y sociales, nuestra manera de vivir, de casarnos, de habitar en edificios de unos cuantos pisos, y también, ¿no?, en casas,
el derecho.
Viene de ellos, el derecho. Bueno, y hay tres cosas que no dicen los... tres cosas que no dicen los Monty Python ahí, que es una, el derecho, que está en todo el mundo, no solamente en los países de lengua y cultura latina, como puede ser Chile y España, ¿no? En fin. Pero el derecho está en todo el mundo, eso lo han hecho los romanos. Dos, el latín, y de dónde vienen las lenguas como la que hablamos nosotros. Estamos hablando latín. O sea, yo, de hecho, es uno de los títulos de mi libro. Es un latín, ¿no? Hablamos latín aunque no nos demos cuenta, y nuestra lengua es un latín, el español, que ha evolucionado. Bueno, y tres, el humor. Es otra de las cosas que nos dicen. ¿Cómo que el humor? Los demás no se ríen, los demás pueblos, sí. Pero el humor es cultural. Es cultural. La risa es una cosa y el humor es otra. ¿No? Es como la diferencia entre el sexo y el amor. Entonces, el humor es cultural. La manera que tenemos nosotros de entender el humor viene de los romanos también. Sí. Casi nada lo que
casi
han hecho.
Casi nada de nuevo.
Por eso el subtítulo de uno de mis libros es Somos romanos, aunque no nos demos cuenta.
Ahora, en buena medida hay continuidad entre griegos y romanos, que yo la admiro y la valoro. Por ejemplo, por algo hay una república de Platón y hay una república de Cicerón. En mi año pozo leí un libro que es La República de Cicerón, con un prólogo de Álvaro Dors, y él decía que Cicerón era el complemento histórico pragmático de la tradición especulativa griega y sobre todo platónica.
Sí.
En eso son más prácticos también los
claramente
romanos.
Los griegos son especulativos, teóricos, la filosofía, por ejemplo, y los romanos son absolutamente prácticos, son prácticos. Sí. O sea, los griegos, bueno, el desarrollo, por ejemplo, de la geometría, de las matemáticas, ¿no? Desarrollan eso. Y con los romanos, con eso, ¿qué hacen? Los acueductos. Sí, hay un escritor de arquitectura que se llama Vitruvio, que escribe una barbaridad. Dice, donde esté lo práctico que es un acueducto o una cloaca para desaguar en las grandes... Oye, Roma tenía 1 millón de habitantes, ¿eh? Y no había tranvías, ni metros, ni nada. Para desaguar las aguas, ¿no?, residuales, que se quite un templo griego. O sea, fíjate, o sea, ese es el sentido práctico que tienen los romanos, absolutamente pragmáticos. Hay un poeta latino que se llama Horacio que dice: nosotros ganamos con las armas a los griegos, pero ellos nos conquistaron con las artes. Y es verdad, sí.
Así es. Y eso es la helenización de Roma y la romanización del sí. mundo clásico.
Y luego todo eso lo transforma de una forma extraordinaria el cristianismo. Nosotros, nuestra cultura es heredera de la cultura clásica.
Ya que tú lo anuncias.
Griega, romana y luego el humanismo después, cristiano.
No era obvio que el cristianismo tuviera que asumir la cultura clásica. Podrían haber dicho, mira, estos son paganos, son politeístas, sí. hagamos un corte radical. No fue así.
No, que va. Quitando la religión, ¿no? La parte, digamos, doctrinal, ¿no? Obviamente no asumen la mitología clásica, que para nosotros ahora son unas historias divertidas, maravillosas, con mensajes morales, porque toda religión tiene un mensaje moral también, ¿no? Pero para ellos era una forma de religión. Quitando eso, asumen la moral dominante en el mundo romano, que era el estoicismo. Sí, claramente, ¿eh? Esto claramente. Entonces, si se nos han transmitido muchos textos precisamente gracias a que el cristianismo los hizo suyos, ¿no?
Y
los,
de alguna manera uno puede decir que San Agustín es un pensador clásico y que Santo Tomás es un pensador clásico.
Es que San Agustín y Santo Tomás, que son escritores cristianos, son pensadores clásicos, claramente. Transforman la como si fuera una Thermomix, ¿no? Cogen a los clásicos y los trasladan al cristianismo. Pero es nuestra cultura, nuestra civilización, viene desde el punto de vista teórico del mundo clásico, pasada por el humanismo cristiano.
De hecho, en el caso de San Agustín es decisivo además para su conversión. Él dice en una parte de las Confesiones que tal libro, el Hortensio de Cicerón, sí. cambió mi afecto y mudó hacia ti, Señor, y quise que mis deseos y súplicas fueran otros. Deseé poseer la sabiduría total. O sea, sí. es absolutamente decisivo.
Pero tú fíjate, un libro de Cicerón, ¿eh?
Desaparecido, además.
Sí, y además desaparecido, porque es un autor, pues muy, muy anterior al cristianismo, ¿no?
Efectivamente. Sí.
Está muy bien. Es fantástico eso que dice San Agustín. Es uno de los gigantes, San Agustín.
Homero, otro gigante. ¿Por qué es tan importante Homero?
Bueno, Homero funda la literatura occidental. Sí.
Eso no va.
Casi nada. Es el primero que escribe las dos grandes obras de la literatura occidental, que son la Ilíada y la Odisea. Y además son divertidas, te lo pasas bien. O sea, leer la Odisea es obligatorio. O sea, hay que leer la Odisea. Te lo pasas bien. Es las aventuras de Ulises volviendo de la guerra de Troya hasta Ítaca, ¿no? Y lucha contra el monstruo de un solo ojo en la frente, Polifemo, luego a sortear los cantos atrayentes de las sirenas, ¿no? Con sus marineros, bueno, baja al Hades, que está reservado solamente a los grandes héroes y vuelve al mundo de los vivos. Es un poco cara dura, ¿eh? Porque se entretiene con Circe por un lado y con Calipso por otro, mientras su mujer está ahí tejiendo y destejiendo en Ítaca. Homero es una. La Odisea es una de las. Bueno, funda la literatura occidental y universal, podríamos decir, y son buenísimas. Pero es que además la Odisea, como la buena literatura, sirve para la vida. No es literatura de autoayuda, que a mí me parece muy bien. O sea, Séneca escribe autoayuda, Marco Aurelio, el famoso emperador, escribe autoayuda. Yo he escrito ahora autoayuda
con
Carpe Diem, ¿no? Es un libro de autoayuda. Pero la literatura no tiene por qué ser eso necesariamente, no tiene por qué tener un fin. Hay parte que lo tiene. Bien. Pero es que la buena literatura lo tiene, nos ayuda. ¿Por qué? Porque primero nos está trasladando que lo importante en la vida es el viaje y que hay que disfrutar del viaje de la vida. Hay que tener objetivos, claro que hay que tener objetivos, pero no hay que volverse loco con los objetivos. Muchas veces somos muy desdichados, muy infelices, porque nos ponemos objetivos inalcanzables. Claro que hay que tenerlos, ya lo decía Séneca, ningún viento es favorable para aquel que no sabe dónde va. Pero tienes que disfrutar del viaje de la vida. Y luego cada uno de los episodios son lecciones morales también, ¿no? Por ejemplo, el de cuando Ulises sortea el canto de las sirenas. En la vida hay que saber evitar las tentaciones, que las hay, muchas y terribles, ¿no? Y peligrosas. Y eso es lo decimos en español, ¿no? Evitar los cantos de sirena. Al año que viene va a estar muy de moda la Odisea, porque Christopher Nolan, el gran director de cine, está rodando una superproducción sobre la Odisea.
¿Ah, sí?
Sí, es una obra divertidísima, la Odisea, maravillosa. Y
ahora eso de las tentaciones está en castellano, en latín, en neno sin duca, sin tentaciones, está en el Padre Nuestro, está
sí,
en todo.
Sí, total, total. Pero el primero que lo escribe es Homero.
Pero mira tú, te quería, mira, no vamos a alcanzar a ver todos los temas, pero quería que nos dijeras algo de Antígona. Yo creo que Antígona tiene un valor perenne en materia política.
Bueno, es fantástico, ¿no? O sea, hace 2500 años hay un tipo en Grecia que se llama Sófocles, que es uno de los padres del teatro, del drama, de la tragedia, que ha condicionado todo el teatro posterior y, bueno, y la novela y todo, que escribe, entre otras cosas, Edipo Rey, pero escribe Antígona. Y pone en boca de una mujer en un mundo dominado por hombres, como era el mundo griego y el romano, bueno, como lo ha sido la humanidad hasta hace poco, incluso en nuestra era, en fin, todavía nos queda mucho, ¿no?, por avanzar. Pero bueno, es verdad que se han dado en los últimos años pasos en la igualdad real entre hombres y mujeres. Pero bueno, en un mundo dominado por hombres, pone en boca de ese personaje de Antígona, que es hija de Edipo, y quiere rescatar el cadáver de uno de sus hermanos y se rebela contra su tío, el rey Creonte, de que no le deja rescatar el cuerpo que está ahí abandonado para enterrarlo, ¿no? Y dice, yo me rebelo contra el poder de los hombres. O sea, es brutal.
Notable.
Es impresionante, ¿no? Sí. Y luego el hecho mismo de rebelarse contra eso, por un lado, pero por otro, que hay algo más moderno que eso, ¿no? Uno, dos. Luego, algo que es de una modernidad también absoluta, rebelarse contra leyes que son injustas. Sí, esto pasa mucho ahora en el mundo, ¿eh? O sea, hay un retroceso de la democracia. ¿Hay que acatar esas dictaduras? No. O sea, hay un valor superior al de la ley y el orden, que es algo que nos trasladan los romanos, que es el de la defensa de la libertad y de la democracia. Eso es Sófocles también. Eso nos lo enseñan los clásicos. ¿Hay algo de más actualidad, hay algo de más modernidad que reivindicar la libertad?
Efectivamente, para los problemas de hoy, los clásicos... Yo aquí tengo una tesis que no sé si comparte. Uno lee los clásicos por gusto. Lo que ocurre es que además dan enseñanza. O sea,
sí.
Pero la verdad es que si uno no lo pasa bien, mejor que lea otra cosa.
Claro,
disfrutar la lectura de los clásicos.
Lo primero, hay que pasárselo bien. Por eso digo que los clásicos, lo que decía de Homero, te lo pasas bien. Es que son divertidos. La gente que no los ha leído se piensan que son aburridos, que son insoportables, que te da sueño cuando te los lees. No, son divertidísimos, te lo pasas bien. Yo lo demuestro en el podcast y en Locos por los Clásicos y en el libro, bueno, y en todos los libros que escribo. Pero es que además son útiles, te sirven para la vida. Te sirven a ti personalmente y para tomar tus decisiones desde el punto de vista personal, empresarial, familiar. Te sirven, que se acerquen, que los lean, que lean el libro, ya van a ver cómo les va a servir, que va a ser útil también.
Me parece. Quería pasar a los romanos en algún minuto, y específicamente a Cicerón. Tú tienes un texto sobre el sueño de Cipión, esa parte final de la obra de República, pero lo notable, y que viene una introducción tuya también, es que Cicerón lo que valora es al político práctico. El que se va al cielo no es aquel que ha diseñado una buena propuesta, sino aquel que se ha dedicado a gobernar efectivamente.
Sí.
De manera tal que el sueño de Cipión, en alguna medida, tiene algo de autobiográfico para él, que el 63 decía que había salvado a la República de la conspiración de Catilina, pero hay ahí una cuestión que es 100% práctica. Lo que analizan en esos tres días de la Feria Latina no es cuál puede ser la mejor organización, sino aquella que nuestros padres recibieron de los antepasados y nos legaron a nosotros, o sea, la República de Roma. ¿Cómo ves tú eso? Que yo lo encuentro maravilloso.
Es maravilloso, pero hay algo de más actualidad. Fíjate, el texto que lo tengo aquí, de la obra de Cicerón. Ejercita tú el alma en las actividades más nobles, y las más nobles corresponden a los desvelos por la salvación de la patria. El alma que se ha ocupado y se ha ejercitado en ellas volará con mayor rapidez hacia la región del cielo donde tiene su sede, su mansión, y lo hará más deprisa si durante el tiempo que está encerrado en el cuerpo se eleva más alto y, contemplando todo lo que hay en el exterior, se abstrae lo más posible del cuerpo. En cambio, las almas de los que se entregaron a los placeres del cuerpo y acabaron siendo sus servidores, sus esclavos, por el impulso de los instintos dóciles a los placeres, han violado las leyes humanas y divinas. Esas almas, una vez separadas del cuerpo, vagarán alrededor de la tierra y no regresarán a su sede celestial. Cicerón vive 100 años antes de Cristo.
Claro.
Nos está reclamando que todos nos tenemos que implicar en el bien común, en los asuntos comunes, en la república, ¿no? República es la cosa pública, las cosas, pero la cosa común de todos, Él lo hace, ¿no? Esto era muy de los clásicos también, ¿eh? Los romanos reclamaban que había que seguir, ellos le llamaban el cursus honorum, es decir, oye, tienes que dedicar una parte de tu vida, una parte de tu tiempo a las cosas comunes. Fundamental. La política es demasiado importante para dejarla solo en manos de políticos profesionales. Todos nos tenemos que implicar. Y no vale con opinar. Hay mucho opinólogo por ahí. No, no, implícate.
Sí.
Implícate. Además, no todos tienen. Esto no quiere decir que ya quieren una lista política.
Cada uno según su vocación,
sí,
y según su posibilidad.
Sí, pero hay muchas formas de hacerlo, sí, ¿sabes? En asociaciones, en colectivos, etcétera. Esto por un lado, los griegos, fíjate, tienen una palabra para el que no se implica en los asuntos comunes, que es idiota. Idiota, que es un insulto, ¿no? Viene del griego idiotes. Idiotes viene de una palabra que la raíz es idi, idioma. Idiosincrasia, idioma es la lengua de uno, idiosincrasia es las características que tiene un pueblo. Idiotez es el tipo que se queda en su casa y no va a la reunión de la asamblea, de la polis. Y aparte, para que tiene que votar, lo que sea, ¿no? Las cosas comunes, los asuntos públicos. Y a partir de ahí pasa a ser un insulto. ¡Qué mensaje, eh!
Y por eso ahí.
Qué bueno. La democracia, ¿sí? La libertad, es una cosa muy frágil. No hay más que verlo, como digo, está en retroceso en el mundo. Durante años, miles de años, la gente, las personas hemos dejado, han dejado de votar en la humanidad, desde el mundo clásico, sí, ¿no? Incluso ahora, ¿no? Lo vemos. Y entonces nos tenemos que implicar todos en defender, en regar, como si fuera una frágil planta, la democracia, la libertad. Esto nos lo enseñan los clásicos.
Y tú lo dices ahí, de que la República tiene una parte que podríamos llamar institucional, el Senado, las asambleas, los cónsules, pero tiene una cuestión que es clave, que son las personas. Cuando de república se trata, lo que realmente importa son las virtudes de los hombres que se dedican a gobernar, efectivamente, de gobernantes y de gobernados. Y si cae la República Romana, no es solo por la distorsión de las instituciones, también es porque esas virtudes se van,
claro,
perdiendo.
Claro, es que es clave, ¿eh? Y muchas veces en nuestra sociedad actual también perdemos la referencia ética. Y es fundamental la referencia ética y moral. Oye, las crisis recientes que hemos tenido, Alejandro, ¿por qué han sido las crisis económicas en el mundo? Por falta de ética. No ha sido porque haya fallado la producción, sino por falta de ética, por falta de moral. Esto es lo que nos reivindica Cicerón en esa obra maravillosa, ¿no? Que es La República, donde está el sueño de Escipión, ¿no?
Vamos a hacer un pequeño alto, pero yo voy a leer un verso que aparece en este libro. Paramaite, donde culmina el sueño, donde el amor culmina, del poeta Emilio del Río, a quien estamos entrevistando, y aprovecho de enviarle mis saludos a Maite, gran mujer.
Maite es mi santa esposa y le dedico todos los libros y escribo libros para dedicárselos.
Mándale un gran
cariño.
Parte. Fue un gusto verla acá en Chile. Vamos
gracias.
A hacer un pequeño alto y volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas con nuestro amigo Emilio del Río.
Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, llamó a los gremios a asumir un rol propositivo en el debate nacional durante su participación en ENADE 2025. Walker sostuvo que es el momento de dejar los diagnósticos y la queja para enfocarse en presentar propuestas concretas. El líder gremial destacó la necesidad de ideas claras en materia de seguridad, crecimiento económico e inversión, como insumos relevantes para los candidatos presidenciales. Finalmente, instó a cambiar el tono político, promoviendo un debate basado en ideas más que en confrontaciones. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos.
El 16 de noviembre es la elección presidencial en Chile y en el exterior, de senadores en 7 regiones y de diputados en todo el país. Votar es obligatorio.
Desde el 25 de octubre, conoce tu mesa y local de votación y revisa si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales en CERVEL.cl o llamando al 606.166. Elecciones 2025. CERVEL,
100 años fortaleciendo la democracia.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a esta conversación con Emilio del Río, locos por los clásicos, académicos de la Universidad Complutense de Madrid, además gran amigo de Chile, y en lo personal debo decir que me distingue también con su amistad. Emilio, no vamos a alcanzar a ver todos los temas del libro, pero me llamó la atención uno que también para mí es perenne, que es Julio César, Julio, y la muerte de Julio César, que tú le llamas con esa frase famosa, el tú también Bruto. La vida, la muerte de Julio César está narrada históricamente, tú ocupas ahí la vida de los 12 Césares, está en otros textos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Que es un momento muy, muy dramático, porque Julio César, como todo hombre dedicado a la política, tenía sus ambiciones, tenía sus problemas, pero por otro lado tenía un amor a Roma tremendo, y era muy querido a nivel popular.
Sí, Julio César, ese capítulo lo titulo con el título de esa película, Uno de los Nuestros, ¿no? Julio César era un tipo extraordinariamente popular, era de un barrio muy popular de la Roma clásica, el barrio de la Suburra, y era un tipo increíble, increíble, un visionario, un gran reformista. Solamente tenía un problema, y es que quería todo el poder para él. Y entonces los que lo asesinan, los que cometen el magnicidio, lo hacen porque ellos quieren volver a la República Romana, ¿eh? Pero les sale mal porque no han previsto una cosa, que es qué va a pasar después. Entonces esto es clave en la política y en la vida, en todo, el síndrome de la silla vacía. Si la silla está vacía, te la ocupará alguien. ¿Y quién la ocupa? Augusto. Bueno, se pelean entre Marco Antonio, que era lugarteniente de César, y Augusto, que es el que nombra heredero, ¿no? Pero en realidad, los que cometen el magnicidio lo que quieren, como digo, es volver a la República Romana, que no es que fuera una democracia como la entendemos nosotros ahora, pero bueno, era una forma de... era una plutocracia, ¿no?, de unos pocos, pero luego tenían la asamblea de la plebe también, en fin, bueno. Pero Julio César es un personaje absolutamente fascinante, fascinante. O sea, el tiempo que está en el poder, el poco tiempo que está en el poder, ha cometido una serie de reformas que han durado miles de años. El calendario, por ejemplo, ¿no? Yeah. Ajustó el calendario, en fin. Aprobó la reforma agraria, que le había costado a Roma un siglo de guerras civiles, ¿eh? Una reforma agraria absolutamente revolucionaria. Para entonces, incluso ahora, modernizó las leyes, las monedas, le dio un impulso a las infraestructuras.
Amplió el Senado.
Amplió el Senado. Y lanzó el primer periódico del mundo. Hizo que las deliberaciones del Senado, que hasta entonces eran privadas, se publicaran cada día. Acta diurna. O sea, digamos que creó el periódico y las redes sociales, sí. Porque los senadores, que eran la oligarquía, estaba el Senado por un lado y la asamblea de la plebe, ¿no? De la gente, digamos, popular, frente a la nobleza. Eran resoluciones privadas. No, esto se va a hacer público todo. O sea, transparencia total, era una forma de quitarle poder, claro. Cambia la constitución, la formación de los jurados. Es un personaje absolutamente fascinante. Conquista la Galia, que es lo que conforma la Europa, porque hasta entonces tenían Italia, el norte de África, una vez que habían acabado con Cartago, Hispania, pero no la Galia. O sea, pasó también a Britania, pero ahí no se entretuvo, y luego volvió. Luego el que la conquista es Claudio, o sea, es que...
Y se suponía que iba a ganar a los partos también. Cuando,
sí, él se iba a ir a ganar a los partos, que fue la gran asignatura pendiente de Roma, ¿no? A los digamos, a la actual Persia, ¿no? Y bueno, pero acaban con él ese 15 de marzo del 43, en los idus, los famosos idus de marzo, ¿no? Acaban con él. Y Julio César ve, esto lo escribe Suetonio, habla el historiador Suetonio, otro historiador también, Plutarco, habla de Julio César.
En las vidas paralelas.
Y en las vidas paralelas. Y Shakespeare, que era un lince, un genio absoluto, claro, lee esa biografía, ve el personaje de Julio César, y dice, bueno, la fuerza dramática que tiene esto es espectacular.
Te adelantaste, esa va a ser mi recomendación de libros.
Ah, qué bueno. Y escribe esa tragedia fantástica que es Julius Caesar, la titula en latín. Y luego Mankiewicz, el gran director de cine, Joseph Mankiewicz, que ve la fuerza que tiene la obra de teatro de César, de Shakespeare y el personaje de César, y rueda esa película extraordinaria que la titula también en latín Julius César, con Marlon Brando, un para entonces casi desconocido actor, haciendo nada más y nada menos que de Marco Antonio, ¿no?
Sí. Que pronuncia en ese
ese discurso increíble.
Un gran discurso, maravilloso.
Sí, el Shakespeare reconstruye el discurso que cuentan sobre todo Plutarco, ¿no? Y Suetonio, y es un discurso que cambia la historia, literalmente.
Y además es muy dramático, porque es cuando le dicen ten cuidado en los oídos de Marzu. O sea, va tejiéndose la historia de una trama muy, muy, muy maravillosa.
Bueno, que no tiene nada que envidiar a las mejores series de ahora. O sea, si es que han inventado ya las series. O sea, Homero, por ejemplo, en la Odisea, cuando Plutarco nos va contando esto, o Suetonio, el asesinato de Julio César, es que cómo va tejiendo la intriga, cómo va dando señales de lo que va a pasar, la tensión dramática. Es que han inventado todo eso, las series actuales, ¿no? Pues eso lo han contado también los clásicos, y Julio César tiene es un personaje, uno de los grandes personajes de la historia, Julio César.
Una consulta.
En el que tanto se han fijado, Napoleón aspira a ser Julio César, por ejemplo, sí.
Además anotaba libros clásicos a los lados.
Era un gran lector.
De Tácito.
Y de Tito Livio.
De Tito Livio, eso. Las décadas de Tito Livio.
Sí, las décadas de Tito Livio. Los creadores, de los impulsores, los revolucionarios de la Revolución Francesa tomaron el nombre de alguno de los Gracos, por ejemplo, de estos revolucionarios sociales del siglo I antes de Cristo. Se fijan en los romanos. Es que los clásicos han, sobre todo el mundo romano, ha inspirado después todos los movimientos que ha habido posteriores. La Revolución Francesa. En el marxismo, Espartaco. Se basan en Espartaco.
Claro, sí, espartaquistas.
Los espartaquistas. El primer movimiento comunista alemán se llama la Liga Espartaquista. Por Espartaco, el esclavo. Todos hemos visto la película Espartaco,
sí,
¿no?
Kirk Douglas.
Sí, con Kirk Douglas. que además tiene claramente una intención política. O sea, el guionista era comunista, en fin. No, nadie la financiaba, Kirk Douglas busca la financiación, en fin. Por ejemplo, los padres creadores de los Estados Unidos se basan también en el mundo clásico. Lincoln, en el gran monumento que tiene, el Memorial de Lincoln, está con el signo de la ley del orden de Roma, que eran las haces, ¿no? Las hachas, las fasces, que se dice en latín. O sea, le sirve las fasces a los padres a los padres creadores de la democracia americana, pero luego también a Mussolini. De ahí viene fascismo.
Claro.
O sea, sirve para todos. Claro.
Hay una cosa que te
para bien y para mal. O sea, para bien y para mal, pero ahí están los clásicos.
Uno la puedo usar para donde la estima. Hay un tema que también se puede usar para bien y para mal, pero yo lo encuentro muy bonito en los clásicos, que es el amor a la patria. Incluso en ese discurso en uno de los discursos posteriores al asesinato de Julio César, cuando dice, no es que yo amara a César menos, sino que amaba a Roma más.
A Roma.
Entonces, eso también tiene mucho valor. Obviamente la xenofobia es mala, el racismo es malo, pero el amor a la patria es un bien a través de la historia de la humanidad.
Sí, pero además no es incompatible eso con el xenos, es el extranjero, ¿no? Con el huésped, no es incompatible, no tiene nada que ver.
El problema es la fobia, no el xenos.
Claro, exactamente, sí. Hay una cosa muy bonita, que tanto en griego como en latín, por ejemplo, xenos en griego y hospes en latín, hospes denomina al anfitrión, pero también al huésped. Son la misma palabra. Qué maravilla, ¿no?
Total.
Fíjate, decimos hospitalidad porque por el que recibe, ¿no? El que recibe en casa es qué hospitalario ha sido. Pero al que recibimos le llamamos huésped.
Claro.
Y de ahí viene hospital. Y de ahí viene hostal, que es donde te alojas. Para ellos es lo mismo. Es maravilloso. O sea, es maravilloso. Y en griego igual, ¿no? Xenos es el que recibe, el anfitrión. Y el que llega, ¿no? De ahí viene, para mal, la palabra xenofobia. Entonces, pero me parece muy importante, Alejandro, lo que dices tú, y eso creo que lo hemos perdido en algunos países, en Chile no, creo que en Europa sí, el amor a la patria, ¿sabes? Sí, creo que eso es fundamental.
Gran bien.
Sí, es un gran bien. Es que sin eso no vamos a defender nuestra civilización y nuestra cultura. Y eso no quiere decir estar en guerra con otras naciones, ¿eh?
No,
sino defender tu país, defender tu historia, tu cultura, tu civilización, tu forma de entender la vida, lo que somos, lo que han sido todas las generaciones anteriores que nos han traído hasta aquí, para bien o para mal. Eso no quiere decir exaltarlo, sino quiere decir aprender de lo que ha pasado para no cometer los errores que han pasado, que cometieron ellos, para cometer otros nuevos.
Te voy a poner pegas. Tú dices que hay que leer todos los clásicos, pero en este programa si tuviéramos que recomendarle a nuestros auditores tres textos que tú por alguna razón dices, mira, si no tienen tiempo para leer más o no quieren leer más, lean por favor estos tres. ¿Cuáles dirías?
Bueno, el primero, Locos por los clásicos, de Emilio del Río.
Este,
porque
pues bueno,
ahí está. Yo me los leo todos para los lectores que no han leído a ningún clásico. Entonces ahí me los leo para ellos y van a poder, cuando están luego en una comida al fin de semana, sobre todo con los cuñados, van a decir, fíjate lo que dice Homero, lo que dice Cerón. Les van a dejar absolutamente asombrados por el suelo. No, en serio, me los leo para el lector.
Me parece.
Eso, uno. Dos, Homero. Hay que leerse La Odisea de Homero. Te lo pasas genial, es divertidísima, maravillosa. Esas aventuras, y además te sirve para la vida, porque repito, la buena literatura sirve para la vida. Y el tercero, Las Meditaciones de Marco Aurelio. El emperador filósofo, siglo II después de Cristo, que escribe una obra absolutamente deliciosa, que sigue dando respuesta a las grandes preguntas que nos hacemos las mujeres y los hombres de hoy en día. Y un cuarto, que son los poemas de Horacio, ese poeta latino del siglo I antes de Cristo, que entre otras cosas escribe Carpe Diem, que es toda una declaración de principios. Carpe Diem, aprovecha la vida, vívela intensamente. Eso no quiere decir que no te preocupes por el mañana.
Lo actualiza Mr. Keating en La Sociedad de los Poetas Muertos.
Sí, ¿te acuerdas? En esa película fantástica.
Qué película más maravillosa.
Peliculón, qué bonita. Sobre la enseñanza.
Me cambió la vida.
Literalmente.
Yo estaba indeciso entre seguir estudiando Derecho y cambiar mi historia. Dije, adiós Derecho, vamos por Historia.
Qué bueno.
A ser profesor.
Sí.
Me encantó. Entonces te voy a pedir que agregues uno más, pues. ¿Alguno de política?
¿De los clásicos?
Sí.
Platón o Platón. Cicerón, por ejemplo, ya. Sí.
La
sí.
República.
Sí, por ejemplo, esa obra fundacional en la que defienden. Pero, mira, hablando de política, todavía hay uno mejor, que es La Guerra del Peloponeso de Tucídides, del historiador griego, en el que recoge, hay una guerra civil en los griegos, sí, es historia y es política, todo lo es, y entonces ahí recoge el discurso de Pericles cuando han caído los Atenas, que es una democracia, está en guerra con Esparta, que es un régimen, digamos, militar, ¿no?, autocrático. Entonces caen los primeros jóvenes atenienses defendiendo la democracia, y algunos en Atenas dicen, vamos a pactar con estos, ¿para qué hacemos la guerra? Y entonces Pericles, que era, digamos, el primer ministro ahí en la Acrópolis en Grecia, dice, ¿cómo? Dice, la democracia está por encima de todo. Hay que defender nuestro régimen, del que tenemos que estar muy orgullosos. Es el mejor de todos, el poder del pueblo, el poder de los ciudadanos. Y por la democracia se puede y debe dar la vida. Y la democracia regula, es que es una actualidad, dice, regula las relaciones entre los ciudadanos públicas, pero no se mete en la vida privada de cada uno. Es que muchas veces se quiere meter en la vida privada, sobre todo los que tienen una determinada ideología como el comunismo. Oye, no, la democracia, bueno, obviamente no son demócratas, ¿no? Por eso, porque además quieren meterse en la vida privada de los demás, ¿no? Entonces, es de una actualidad. Leerse La Guerra del Peloponeso de Tucídides es una forma de entender nuestro mundo.
Y una recomendación de libro que no sea de clásicos para terminar nuestro programa. A todos los invitados les pedimos una recomendación de libros, que no es necesariamente del tema que hemos hablado. Puede ser una novela, un libro político, una biografía, lo que tú estimes conveniente compartir con nuestro auditor y ciertamente conmigo.
Pues como estos días se va a celebrar el Congreso de la Lengua Española en Arequipa, en Perú, que es Arequipa es la ciudad natal de Mario Vargas Llosa, en fin, cualquiera de los libros de Mario Vargas Llosa, que me parece uno de los grandes escritores de la historia de la literatura universal, por supuesto en español, y es una forma de reivindicarlo. Un tipo que además en su vida personal y en su obra literaria también unió la faceta de creador, sí, y de vinculado a la sociedad de su tiempo, defendiendo la democracia y la libertad no solamente en Perú, sino en todo el mundo.
Un caballero, y gran persona,
premio,
muy amable.
Premio Nobel, y que además falleció en el 2010. Cuando todavía los premios Nobel eran importantes, no como después, porque yo creo que la academia ahora se dedica a premiar a gente que no conoce a nadie, ¿no? Y todo un modelo defensor de la libertad y de la democracia, Mario Vargas Llosa.
Tiene muy, muy buenos libros. Si quieren leer una autobiografía de Vargas Llosa, El pez en el agua es una maravilla.
Es brutal.
Y va mezclando literatura, sí, política, literatura,
y cualquiera
política
de sus novelas, El sueño del Celta, La ciudad, sí, y los perros, La tía Julia y el escribidor, ¿no? En fin.
Pero qué gran conversación, Emilio. Qué alegría tenerte en Chile. Esperamos,
estar,
como conversamos en un café por ahí en Madrid, esperamos tenerte el 2026 acá en Chile.
Ojalá, sí. Escribo libros para venir a Chile. Chile es una de mis patrias y tengo grandes amigos en Chile y con quien estoy hablando, Alejandro, San Francisco es uno de ellos. Es un país maravilloso que amo, que adoro, del que aprendo. Tiene una vitalidad, una energía, una fuerza, una alegría de vivir, una cultura, una geografía fascinante todo ello. Y sobre todo, tiene amistad y una buena conversación, que es una de las claves, la amistad y la buena conversación que le dan sentido a la vida.
Te vas a también. Ustedes no se vayan porque ya viene mi recomendación de libros, como cada semana aquí en Historia, Libros y Banderas. Muy agradecido de tener este invitado acá.
Muchas gracias.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas mi recomendación de libro es esta obra maravillosa de William Shakespeare, Julio César. Es un libro que está escrito en forma de obra de teatro y que se refiere al asesinato de Julio César en los Idus de marzo, en los políticos romanos que conspiraron contra César, que planearon el cesaricidio y todo lo que significó ese momento culminante de la crisis de la República Romana. Una obra apasionante, dramática, entretenida, muy culta, llena de información sobre lo que era la República en los años del gran Julio César, que tendía la dictadura, que se peleaba con el Senado y con muchas autoridades de la República y cuya vida termina de una manera triste, trágica, y donde pronuncia esa palabra, esa frase, y tú también, Bruto, tras lo cual muere y los romanos proclaman la libertad. Pero ahí la historia no ha terminado, como lo comprobarán cuando lean este libro, Julio César, de William Shakespeare, una obra para todos los tiempos. Que estén muy bien, nos vemos.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco, una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.